Egunon.
Estamos en alerta antiterrorista. ¿En qué número ahora mismo?
Pues estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, efectivamente.
4 de 5.
4 de 5.
¿Todavía?
Riesgo altamente probable de atentado terrorista, efectivamente, uh-huh. Todavía. Desde el 26 de junio de 2015.
O sea que llevamos 4 años así.
4 años así. Desde la Archancha hemos abogado en diferentes coyunturas por bajar el nivel de riesgo a nivel 3. Lo que abogamos es por flexibilizar el nivel en atención a criterios objetivizables. Es decir, perpetuar el nivel obliga a perpetuar las medidas que van aparejadas a cada nivel. Con el paso del tiempo esas medidas pierden eficacia. Entonces, además de abogar por la flexibilidad, por la flexibilización en el nivel de riesgo, abogamos también por la sectorización del nivel. Es decir, no es lo mismo el nivel de amenaza que pueda haber en Madrid que el que pueda haber en Albacete.
Uh-huh, ya. Yeah. Bueno, cabe recordar que hace 2-3 años había ataques con una cierta frecuencia, pues individuos que cogían un camión y atropellaban a todo el que se le ponía por delante, ataques con cuchillos en medio de la multitud. Eso se ha rebajado. ¿Por qué? Porque esas medidas de control funcionan mejor, porque ha caído el califato en Siria. ¿Tienen una explicación?
Bueno, todo influye. Al final, este terrorismo es un terrorismo global y todo lo que pasa en Oriente influye en Occidente y todo lo que pasa en Occidente influye en Oriente. En cualquier caso, lo importante de todo esto, efectivamente, es que las medidas que se están llevando a cabo, no tanto las medidas de seguridad relativas al nivel de riesgo, sino las medidas de prevención que se están llevando a cabo en diferentes zonas del Estado y en Euskadi en particular, están siendo efectivas. También es verdad que este tipo de terrorismo es imprevisible, porque los últimos atentados que hemos sufrido han sido muy poco organizados, muy poco sofisticados, que han aprovechado la oportunidad y los pocos medios disponibles al alcance de la persona que ha cometido el atentado. Por lo tanto, a pesar de que últimamente no tenemos atentados, no hay que bajar la guardia.
Uh-huh. ¿Y qué mensaje le trasladaría usted a los ciudadanos? Porque vuelvo a situar el escenario en hace 2 o 3 años. A la gente le daba miedo viajar a grandes ciudades, le daba miedo viajar a Londres, a París, se veían mochilas por ahí sueltas y enseguida se montaba una escena.
Bueno, no hay que tener miedo. Yo creo que hay que vivir con este fenómeno en la medida que vivimos con otro tipo de eventualidades. Es decir, al final, ya se ha dicho en varias ocasiones, ¿no? La seguridad al 100% no existe, ni pública ni privada. Es decir, desde el momento que salimos de casa, incluso en casa, no tenemos garantizada nuestra seguridad al 100%. Pero bueno, hay que, y esa es nuestra función en la materia de seguridad pública, es limitar esa incertidumbre, esa inseguridad a límites razonables, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que la sociedad, los ciudadanos y ciudadanas, lo que tienen que hacer es vivir con tranquilidad y bueno, ya estamos nosotros para anticiparnos a esa amenaza.
¿Existen focos de riesgo en Euskadi?
Focos de riesgo. Focos de riesgo es una palabra un poco etérea, ¿no? Yo creo que al final lo que he dicho antes, no hay, Euskadi no es un foco directo de este tipo de terrorismo, no estamos el objetivo de este tipo de terrorismo, pero la imprevisibilidad de este tipo de terrorismo hace que Euskadi tampoco esté exenta de este tipo de atentados, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo nosotros estamos en situación estable y tranquila.
Uh-huh. O sea que, volviendo al inicio, usted de 4 bajaría a 3.
Perfectamente.
Si dependiera de usted.
Perfectamente.
¿Quién toma las decisiones?
El Ministerio del Interior. Uh-huh. El CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en sus reuniones periódicas, semanales en este caso. Cuando hay un nivel 4, las reuniones del CITCO son semanales. Se exponen por parte de los participantes que acuden a esa mesa de evaluación, se exponen hacia una propuesta de nivel y se exponen los argumentos a esa propuesta. Esa propuesta luego, por parte del CITCO, se unifica y se traslada al Ministerio del Interior y se toma la decisión.
Pero sí es cierto que ustedes han localizado, incluso neutralizado a elementos que eran potencialmente peligrosos. Sí. Hemos tenido casos de gente que ha ido a Siria a combatir, otras policías también.
Siempre antes, es decir, en las fases primarias, siempre antes predelictivamente. Es decir, nunca hemos detectado a nadie que quisiera cometer un atentado, ni siquiera prepararlo. ¿Vale? Eso es importante. Estamos hablando de enaltecimientos y de procesos de radicalización previos en el que no se han dado ningún tipo de intención de cometer ningún acto violento.
Uh-huh. ¿Cómo es la relación con las mezquitas, por ejemplo?
Bueno, si me permites, más que con las mezquitas, con la comunidad musulmana.
Uh-huh.
nuestra relación, bueno, nosotros consideramos que la comunidad musulmana es parte de la solución y no parte del problema. Yo creo que es importante decir que los vascos hemos vivido esta situación anteriormente. Y nosotros en la Ertzaintza hemos aprendido esto. Hemos aprendido en la experiencia acumulada en la lucha contra todos los fenómenos terroristas, salvando las distancias y salvando las diferencias. Pero creemos que la relación con la comunidad musulmana debe afianzarse y debe establecerse en condiciones de lealtad y de transparencia. Y en esa línea, dentro del plan estratégico de la Ertzaintza contra el Islamismo Radical, que es el plan que, en el que se encuadran todas las acciones que lleva a cabo la Ertzaintza para luchar contra este fenómeno, que es eminentemente preventivo, tenemos establecidas tres tipos de ámbitos de relación, tres tipos de niveles de relación con las comunidades islámicas. El primero, que podríamos denominar, bueno, o situar o caracterizar como institucional o formal, que es el que se mantiene con el Euskal Bilgun Islamiarra, es una asociación de referencia para el Departamento de Seguridad y para el Gobierno Vasco, compuesto por compuesto por personas de la comunidad musulmana, mujeres, juntas directivas de mezquitas, determinados líderes de corrientes religiosas, de asociaciones, etc. Con ellos llevamos trabajando desde el 2014, incluso antes de que el plan saliera a la luz, porque considerábamos que había que anticiparse, aunque no tuviésemos sistematizado un sistema de trabajo. Llevamos del orden de 50 reuniones ya efectuadas y tratamos cuestiones de interés de la comunidad musulmana, evidentemente, y en las que intentamos mediar y ayudar. Hay otro nivel, que es el nivel local, porque con el cambio de estructura en la Ertzaintza en 2013 y el cambio de modelo, extendimos la cultura de inteligencia a toda la organización, incluso en lo local. Este tipo de unidades siempre han estado centralizadas. Y ese agente local de inteligencia realiza visitas periódicas a las mezquitas para tratar cuestiones cotidianas del día a día, para establecer feedback, para retroalimentar, para en fin, comentar cuestiones que les interesan a los de la junta directiva y a los fieles que acuden a esa mezquita. Y posteriormente luego tenemos otro nivel, que es el que creo que citabas, ¿no? Que es un nivel de trabajo propiamente dicho, en el que establecemos una especie de visitas a las mezquitas para hablar de un poco de la manipulación que se puede dar por parte de estos grupos terroristas en la comunidad musulmana y con los jóvenes en concreto, ¿no? Damos una serie de charlas con el eslogan "no dejen que te manipulen". Bueno, nos ponemos a disposición de la comunidad, porque además de dar la charla, luego estamos ahí enfrente de ellos para atender sus preguntas, que evidentemente son de todo tipo. Rompemos estereotipos con respecto a la imagen que tienen de la policía de sus países y, por supuesto, nos damos a conocer como una policía moderna, preventiva y que busca solucionar problemas.
O sea, que hay una relación fluida.
Fluida.
Muy fluida. Fluida. Hace unos años nos preguntábamos, ¿tenemos archañas que hablen árabe? Supongo que será cuestión de tiempo que tengamos archañas musulmanes también.
Los tenemos.
¿Ah, sí?
Sí, ya hay archañas musulmanes y ya hay archañas que saben árabe. Sí, sí.
No serán muchos.
Pocos, pero los hay. Ajá. Pocos, pero los hay.
En algunos casos de atentados que hemos visto en Europa, el perfil ya no era el perfil de alguien de primera generación, sino segundas generaciones, que en muchas ocasiones ni siquiera visitaban mezquitas, ni siquiera tenían una vida muy aseada en lo religioso, vamos a decirlo así. ¿Se puede detectar una radicalización express en un joven que en pocos meses se transforma en una persona que antes no era?
Bueno, antes de comenzar, a nosotros en la Ertzaintza pensamos que el lenguaje es importante. Pensamos que el lenguaje es importante y por tanto tratamos de evitar o de utilizar términos religiosos y términos que puedan molestar a la comunidad musulmana en este caso. Nosotros no hablamos ni de inmigrantes de segunda, ni tercera, ni siguientes generaciones. Porque entonces, ¿cuándo son ciudadanos? ¿Cuándo dejan de ser inmigrantes? ¿Cuándo son ciudadanos vascos? Nosotros hablamos de personas que han nacido aquí y que se radicalizan. Esa es la cuestión. ¿Cómo se detectan estos procesos de radicalización? Bueno, es difícil, es complicado. Por eso estamos intentando colaborar con todas aquellas instituciones y todas aquellas personas que tienen algo que ver, que podemos considerar como agentes de control social, ¿sí? Esos procesos, además, bueno, se ha citado, se ha hablado de la famosa radicalización express, que se da fundamentalmente a través de las redes sociales. Bueno, pues realmente no existe como tal, ¿eh? No existe como tal, pues porque siempre hay un proceso previo, ¿eh? Que tiene una serie de fases, más o menos visibles, que esa es la cuestión, pero lo importante de todo esto es que tengamos ojos y oídos prácticamente en toda la sociedad, de tal manera que podamos detectar esos procesos antes de que pasen a la fase delictiva. Y en esa labor está nuestra relación con la comunidad musulmana.
Juan Vicente, usted escuchaba y en algunas cosas de las que escuchaba asentía con la cabeza.
Sí, efectivamente. Yo creo que es importante este tipo de vivencias, ¿no? Los análisis descriptivos nos ayudan a entender mejor la situación, a buscar cuáles son las causas del problema, porque hay que incidir sobre las causas del problema si queremos buscar soluciones con vocación de permanencia, ¿verdad? Este tipo de vivencias, insisto, nos sitúan y nos indican que efectivamente hay una serie de indicadores que marcan un poco el inicio y la evolución de ese proceso, ¿no? Como decía esta mujer, ¿no? Yo creo, de todas maneras, que en cualquier caso, por citar algo, las mezquitas no son lugares de radicalización, ¿eh? Es posible que en las mezquitas haya alguna gente, alguna persona que radicalice o incluso alguna gente, alguna persona que dirija, alguna persona directora, pero la radicalización se produce fuera de las mezquitas. Luego hay un, por citar algo, ¿no? Yo creo que es importante también citar que el perfil del terrorista en Occidente es un perfil que tiene unas características que tienen que ver con el poco conocimiento del Islam, poco conocimiento del Islam profundo. Es decir, hay una tergiversación de los conceptos los preceptos del Islam. Y esa baja formación religiosa les hace ser fácilmente manipulables y ser fácilmente dirigibles.
Juan Vicente Bilbao, jefe de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, va a estar en ese Congreso Internacional sobre Yihadismo a partir de mañana en Irún, un fenómeno del que hablamos menos por razones obvias en los últimos meses, pero que sigue muy, muy presente. Eskerrik asko.
Bye, subí.